Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tampoco yo sabía dónde estaba muy bien, porque solo veía el cielo de la posición que tenemos en el coche. Cuando ya vi dónde estábamos y vi que tenía un Ferrari debajo, por el retrovisor, no sabía muy bien dónde estaba, así que intenté salir rápido del coche para ver si estaba bien. Vi que estaba quitando el volante, que estaba bien y bueno, pues ya más tranquilo.
Ha sido la imagen del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Lamentablemente no hemos visto cómo ha ocurrido, pero ver un monoplaza encima de otro con el riesgo que ello conlleva para el piloto que está debajo, en este caso Raikkonen, ha sido muy alarmante en principio, aunque rápidamente se ha visto que no ha pasado nada. Alonso fuera en la primera vuelta, Sainz en la 40 y el Teto Meri ha conseguido su mejor resultado al ser 14º en un Gran Premio que ha ganado Rosberg, aprovechando la mala salida de Hamilton. El inglés ha sido segundo y Massa tercero, y ahora mismo hay 10 puntos de diferencia de Hamilton con respecto a Rosberg en la general. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Analizamos el Gran Premio desde diferentes perspectivas. Alonso pedía a su equipo que sacrificaran las carreras para probar cosas que sirvieran de cara a la próxima temporada, pues solo le han hecho caso en la primera mitad, sacrificar la carrera, porque no ha servido para nada además.
Ha sido muy duro porque además ha tenido un problema Jenson Button, con lo cual tampoco han podido rodar con Button, pero en este caso ha sido también un cúmulo de mala suerte y un error otro más de Kimi Raikkonen. Desde luego, hay ya vídeos en los que se ve el accidente y simplemente se le va el coche en una zona donde no tiene mucho sentido, en una zona en la que ya tiene que ir en cuarta velocidad y bueno, al final se descontrola el Ferrari, se va hacia afuera y en su camino se encuentra con el coche de Fernando Alonso. Digo que es otro error porque da la sensación, viendo las imágenes, de que Kimi Raikkonen ha tenido otra vez un problema con los mapas de motor, como le pasó con el trompo de Canadá. Entonces, esos son fallos que, con su experiencia, son inadmisibles. Pero bueno, dicho esto, al final, es verdad que la situación de McLaren es crítica, que es, digamos lo que digamos, es imperdonable que estén así a esta altura de la temporada. Para que te hagas una idea, el motor ha corrido este fin de semana con el nivel de potencia reconocido por Eli Bouyer, el nivel de potencia que tenían en Australia, para que no rompiera, y aún así ha tenido algunos problemas. Y bueno, pues ahora mismo a lo que se enfrenta Fernando Alonso, gracias al error de Raikkonen, que no ha controlado su coche y que ha sido el único que ha tenido problemas con los neumáticos fríos en la primera vuelta, pues con lo que se encuentra es otra penalización para Silverstone. Se ha roto el motor en el golpe, el motor del McLaren, porque el golpe ha sido muy fuerte, 34G, por encima, a partir de 30, tienen que ir obligatoriamente a la clínica los pilotos. Pues lo que es el indicativo que tiene en el coche, el sensor que mide los Gs, ha dado 34G, el motor se ha roto por completo y ahora luego quedará a ver cuánto será la sanción, pero puede ser, si tiene que cambiarlo todo, de 25 puestos para el Gran Premio de Gran Bretaña.
A Sainz le han arruinado la carrera.
Sí, yo no he entendido nada de la estrategia que ha tenido Carlos Sainz, porque cuando mejor iba le han metido en boxes y le ha apartado. Y ahí se ha encontrado con un error del equipo. El equipo ha tardado 9 segundos en la parada y ha salido ya fuera de los puntos. Pero Sainz salía a 13. Por ejemplo, hablábamos de la primera vuelta. Si la primera vuelta de Alonso era brillante, estaba a 14 cuando se ha tocado con Raikkonen, salía a 19, ha sido muy, muy, muy buena la de Carlos Sainz. Carlos Sainz salía al 13 y estaba en la primera vuelta, al final de la primera vuelta estaba noveno. Al final en la carrera estaba décimo. Y cuando ha abandonado, o sea, cuando ha empezado a tener problemas, iba octavo y iba ya cazando a su compañero Verstappen. Bueno, pues después de esa parada en boxes, eso sí que puede ser un error suyo, exceso de velocidad en el pit lane, le han sancionado y además se le ha roto el sistema K del coche, se ha quedado sin batería y ha tenido que abandonar. Ha sido una pena en un día en el que ha quedado octavo Verstappen y que podía él perfectamente haber ocupado el lugar de su compañero.
Y extraordinario el Teto, 14º, el mejor resultado hasta el momento en su carrera en la Fórmula 1.
Mira, he estado hablando con él, aparte de darme algunos datos muy interesantes sobre el accidente de Fernando y de Kimi, lo que me ha contado es que están muy contentos en el equipo. Le han felicitado porque es el mejor resultado del año. Es verdad que alguien me dirá, bueno, es que es último ya, pero es que lleva un Manor. Lo mejor que ha hecho Teto, que es que ha sido muy constante, es que Ericsson, por errores de él, por sanciones, por problemas que ha tenido con Sauber, las ha pasado canutas para adelantarle, y que durante mucho tiempo ha estado decimotercero en una carrera en la que había 17 coches en pista. Yo creo que ha sido la mejor actuación de Roberto hasta ahora y que sigue dando pasitos para ganarse la consideración en el Gran Circo. La pena es que esté donde está, pero este fin de semana, en mojado, en la carrera, ha estado con una solvencia y, bueno, la verdad es que estaba muy contento, Roberto, después de la carrera.
Pues mira, nos alegramos un montón por él. En el Mundial, y con esto terminamos, se aprieta la situación en la general. Cuidado, son 10 puntitos solo de Hamilton sobre Rosberg. Parecía que estaba decidido ya y cuidado,
Sí, son 10 puntos. Y decíamos antes que Kimi ha sido el peor piloto en la pista por ese error que ha tenido. Hoy Hamilton no ha estado. Ni salió bien. Ha estado muy desconocido todo el fin de semana, también, porque también... Es verdad que, por ejemplo, Rosberg se sale en su intento final, pero no se pega ese trompo que se pegó en la calificación Hamilton. Y hoy ha sido salir de boxes y ver que Rosberg estaba adelante y ha pisado con medio coche por fuera de la línea y le han sancionado con 5 segundos, que es un error también un poco incomprensible, porque quedaba mucha carrera y podía atacar. Pero bueno, es que Luis es así, también tiene esos días y eso hace que Rosberg... Pese a que yo creo que está claro que tiene menos talento, bueno, pues sigue ahí, está a 10 puntos, le da un picante. Lo que pasa es que para Inglaterra me mosquea un poco que Paddy Lowe, que es el director técnico de Mercedes, hable de qué bonito es ganar en casa y haya hecho el ejemplo con Rosberg. Qué bonito ganar en casa, no hay Gran Premio de Alemania este año y el siguiente es Inglaterra, con lo cual no sé yo si ahora le toca a Hamilton. Pero bueno, está emocionante por lo menos, hay solo 10 puntos y si Luis se despista y tiene un fin de semana tan poco acertado como este, si tiene varios así, cuidado.
Bueno, hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo.
Cumplido, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ganar estos dos partidos aquí en el Palacio ante esta maravillosa afición. Sabíamos que el Barça iba a salir más duro que el otro día y nosotros hemos salido mejor, hemos estado muy acertados en la primera parte, hemos podido sacar ventaja y luego hemos salido contra el partido, así que contentos y ahora conscientes de que todavía no hemos hecho nada y que en Barcelona será muy difícil.
El Madrid tiene perfectamente encarrilada la final de la Liga ACB. Liga Endesa, después de ganar esta mañana el segundo partido de la final, 180 al Barça. El miércoles a las 7 de la tarde el tercer partido. Si gana Madrid será campeón, si no habrá que jugar el cuarto el próximo viernes también en el Palau. Yul ha conseguido 5 triples en el primer cuarto. Hola, profe Paniagua, vamos, muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Lo tiene bien encarrilado el Madrid,
Muy bien, mientras el Barcelona, además de este tipo de facilidades, seguro que lo encarrila incluso con un tercero. Yo no creo que el Barcelona... juegue tan mal en Barcelona, en su cancha, suele hacerse fuerte, pero está dando signos de preocupantes, ¿no? Por ejemplo, hoy en el partido 2, en relación al partido 1, que ya defendió mal, en este partido 2 ha defendido peor, y cualquier equipo de Xavi Pascual que no tenga como seña de identidad una defensa dura, una defensa agresiva, pues empieza a no ser un equipo de Xavi Pascual, y mucho menos cuando estamos hablando del Barcelona. Si a eso le añades además que su referente en ataque, que tiene que ser ante Tomic, pues bueno, jocosamente decíamos, con todo el respeto, ¿no?, que sabía que seguramente se había bajado en el AVE en Zaragoza a comprar un bombón helado y había perdido el tren porque no se ha presentado en Madrid. Pues bueno, si esas dos condiciones se dan, yo creo que podemos tener eliminatorias. Si no, esto podría ser un 3-0 y además muy merecido por parte del Real Madrid, que bueno, hablamos de las deficiencias del Barcelona, pero también hay que hablar del Real Madrid. El Real Madrid primero defiende muy bien, ha mejorado mucho la defensa en relación a las últimas temporadas, y luego en ataque está inspiradísimo, y encima un jugador como Yuy, que normalmente es un jugador en ataque muy potente, pues si encima está tocado por los dioses del baloncesto como hoy, pues ya se le acabó, claro.
Es que te iba a decir que eso de que el primer cuarto termine con 21 de ventaja a favor de un equipo es un poco indigno para una final. Habla muy bien del Madrid, pero muy mal del Barça.
No habla bien.
No puede empezar una final así.
Pero el guarismo que más me preocuparía desde la perspectiva del Barça es el 100, ¿no? Es decir, es muy raro que un equipo de Xavi Pascual encaje 100 puntos si no es que su defensa ha sido catastrófica, ¿no? Entonces estás ahí hablando de una disfunción preocupante. A partir de la corrección de la defensa, si logra ser más agresivo, que yo empiezo a tener dudas de que con este equipo pueda defender al nivel que quiere Xavi Pascual, ¿no?, que siempre es muy exigente en el aspecto defensivo. Si mejora la defensa y logra parar de alguna manera al Real Madrid, bajarle los segundos en los que ejecuta su ofensiva, pues hombre, puede tener posibilidades porque el Barcelona es muy buen equipo.
Tengo que hablar de los horarios de la final, profe, porque si la ACB quiere relanzar este deporte, es bochornoso que ponga los partidos entre los días laborables a las 7 de la tarde. El domingo vale, puede te gustarte más o menos, pero bueno, es una hora en la que la gente va a ver deporte. Para las 7 de la tarde en día laborable, ya sé que van a decir que es todo por darlo por la 1 y tiene que ser a esa hora, pero claro, 700.000 espectadores. Me sí. parece indigno que no se llene un Palacio de los Deportes para ver una final entre Madrid y el Barça, porque la gente no puede ir a esa hora al básquet. Ni al básquet ni a ningún deporte. Es que tienes que ir a las 6 de la tarde cura y hay gente que cura por la tarde.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que además a las 7 de la tarde, por mucho que lo des en la 1, bajo ningún concepto es prime time, ¿no?
Claro.
Y luego hay otro aspecto. Es decir, si lo vas a dar en la 1 y esa es la madre de todas las excusas, ya no hay tiempo, ¿no? Porque yo estoy absolutamente convencido que el baloncesto tendrá otro operador la temporada que viene, y esto es algo que te comento y comento a nuestros oyentes, ¿no? Pero si lo das en la 1, por lo menos cuida el producto. Es decir, hoy, lo he comentado antes de empezar el partido, hoy la previa del segundo partido del Real Madrid-Barcelona, una final por todo lo alto en la Liga ACB, ha sido, eso sí, el risotto tenía una pinta fenomenal, un programa de cocina que hasta un minuto antes de empezar el encuentro estaba ahí. Me parece que era Manu Tenorio, uno de los chicos de Operación Triunfo, con un risotto fenomenal, con una pinta fantástica, pero claro, es que tú ves las previas, ya no te digo en la televisión estadounidense con la NBA, pero tienes que, de alguna manera, vender mejor el producto.
Claro,
¿no?
Claro, sí. En fin, y si no quieres darlo por la 1 porque te joroba el prime time, pues ponelo en Teledeporte, ya está.
Sí, sí, hoy en día, mira,
una hora decente, joder.
Hoy en día, con los canales privados y luego además con la televisión digital terrestre, pues ya no es tanto el decir, bueno, tengo la 1, la 2, pero no puedo ver esto. No, no, ahora mismo es un canal más, es decir, simplemente tienes que apretar un botón o darle 5 o 6 veces más al botoncito este de pase de programas, y desde la 1 llegas al 8, al 9 o claro, donde sea que tengas Teledeporte, ¿no? Pero sobre todo es eso, es cuidar el producto y darle un poco de vidilla, o sea, vender un poco la moto que decía el difunto Andrés Montes, ¿no?
Claro.
Ya que tienes este producto que es tan bueno y encima con una final Real Madrid-Barcelona.
O sea, si es que tienes todos los ingredientes.
Claro, claro,
o sea.
si dices, bueno, si encima de que tienes esos ingredientes no los aplicas y lo único que nos muestras son los ingredientes del risotto, pues claro, bueno, está bien, ¿no? Yo lo entiendo, pero no me parece que sea cuidar el producto.
A mí tampoco. En fin, el miércoles el tercer capítulo, hablaremos de ello. Gracias, profe, aunque sea a las 7 de la tarde, ¿eh?
Exacto, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Final Liga ACB, baloncesto en COPE. Este miércoles a las 7 el tercer partido, Barcelona-Real Madrid.
Tiempo de juego aquí en COPE.
Desde el Palau vive toda la emoción de la final de la Liga de Básquet con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
El de Paco González, el de Pepe Domingo Castaño.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Sabías que Nutrigen está más cerca de ti? Porque ahora estamos presentes en centros de salud de toda España donde un profesional médico realizará tu test nutrigenético, válido para toda la vida. Esta prueba te permitirá sincronizar tus resultados de ADN con nuestra app para que disfrutes de tu dieta adaptada a tu genética. Descarga gratis Nutrigen Service para iOS y Android y únete a las miles de personas que disfrutan ya de la revolucionaria aplicación que te cuida y te ayuda a adelgazar con la dieta que se adapta a ti. Encuentra tu centro más cercano en nutrigenservice.com. Infórmate 902 28 28 38 902 28 28 28 38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo, disponible para iOS y Android.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y Carlos Vanaclocha, ¿qué nos queda por contar? Vara, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues empezamos por el Eurobásquet femenino de Hungría y Rumanía, porque nuestra selección española se jugará mañana lunes el primer puesto del grupo ante Rusia. Si ganan, el rival de cuartos de final será Montenegro, y si pierden, se enfrentarían a Bielorrusia. Mañana el partido comenzará a las 6 en punto de la tarde. En ciclismo, Alberto Contador ha ganado la Ruta del Sur a tan solo 15 días de que comience el Tour de Francia. Y en golf, ahora mismo está en juego la última jornada del US Open, así que sepamos cómo transcurre. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Carlos y compañía. Buena última jornada para Sergio García, que ha hecho 68 golpes, 2 bajo par, y está dentro de los 20 primeros, pero todavía quedan más de 9 hoyos para los que van a jugarse el título en este US Open. De momento el líder en solitario es el americano Dustin Johnson.
Gracias, Quique. En hockey patines, la selección española se ha clasificado para los cuartos de final del Campeonato del Mundo tras vencer 3-1 a Angola. Y por último, Joseba, en voleibol, España se ha clasificado también para la final A4 de la Liga Mundial tras ganar a Egipto por 3-2.
Mira qué bien. Dicen los cronistas de la historia que por el 49...
Una canción dedicada a la Unión Deportiva Las Palmas del cantante y compositor Juan Carlos Sierra.
Sin saber qué nacería para siempre una ilusión.
Vámonos.
Gente que nacida en Gran Canaria fue bordando este deporte y
suena a José Vélez, ¿no?
Bueno, ha habido muchísimas felicitaciones para la Unión Deportiva Las Palmas de canarios ilustres como David Silva. Somos de primera, Unión Deportiva Las Palmas, arriba de ellos. O, por ejemplo, José Rodríguez, que incluso les ha dedicado ahí en Instagram un audio con sus amigos canarios. Grande Unión Deportiva, muy orgulloso. También un tuit muy deportivo del Real Zaragoza, Joseba. Enhorabuena a la Unión Deportiva Las Palmas por su ascenso a primera división. Esperemos estar pronto con vosotros. Volveremos, ¿eh? Les ha felicitado también, por supuesto, Javier Tebas Medrano. El nivel ha sido altísimo y los ascensos luchados y merecidos. Vuelven a la Liga BBVA, Real Betis, Real Sporting y Unión Deportiva Las Palmas. Felicidades. Y también ha tuiteado: la parte dura de un día como el de hoy le toca al Real Zaragoza. Ánimo a la afición y al equipo. Se está trabajando bien, hay que seguir adelante.
Me cuesta creer que José Luis Oltra no haya felicitado.
Sí, también ha felicitado. Hoy toca felicitar.
Con lo correcto que es.
Hoy toca felicitar a Unión Deportiva Las Palmas. Este no lo iba a leer porque tampoco decía mucho, pero bueno. El Llagostera también, que fue el primer club que se midió al Zaragoza en su ascenso a segunda división. Felicidades, Unión Deportiva Las Palmas. Fuisteis nuestro primer rival en la Liga Adelante. Fue un placer competir con ustedes. Disfruten del ascenso. O sea que, y bueno, también ha habido mensajes de ánimo para los zaragocistas, como por ejemplo un ex del Real Zaragoza, Ander Herrera. Día duro, pero que nadie lo dude. El León siempre vuelve. Mucho ánimo a todos los zaragocistas. Enhorabuena a la Unión Deportiva. O también Movilla, un ilustre que jugó muchos años en el Real Zaragoza. El fútbol nos devolverá lo que merecidamente nos quitó este año. Mucho ánimo. Casilla muy preocupado por el baloncesto, Joseba, ¿eh? Tremendo partido del Real Madrid y gigante Yul, con 5 de 5 triples en el primer cuarto. Ha sido un fin de semana de muchos bodorrios, para los futbolistas, como por ejemplo para Llorente, que se casó ayer con María.
Sí.
Y ha tuiteado Javi Martínez, día perfecto ayer de la boda de Llorente y María. Y María también se ha casado, si no me falla la memoria, Rakiti, con
también
una sevillana.
Keylor Navas.
Navas, Barán también. Y ha bautizado hoy a su hija Bianca, Iria y Diego López.
Diego López,
el portero del Real Madrid. Muy bien. Y cerramos hoy con una frase, como no podía ser, de uno de los protagonistas del día. Iker me dijo que era el puto amo. Fue el abrazo del madridismo. Firmado Sergio Ramos.
Es mi Unión Deportiva Las Palmas.
¿Y le dedicará Pablito su doco su rap a la Unión Deportiva Las Palmas, Pablito?
Pues en honor a Las Palmas vamos a hacer el último rap de la temporada, ¿no, Joseba? Creo
sí, señor.
Que cerramos ya, ¿no?
Sí, señor.
Qué pena. Bueno, a ver si Corrochano me quiere fichar para sus para su rap en verano, veremos a ver.
Lo dudo.
Pero el último con mi hermano Joseba para la Unión Deportiva Las Palmas.
Vente conmigo de fiesta, que nos vamos a Las Palmas. Esta noche será eterna, se levanta Gran Canaria. De pasito a las canteras, desde Telde hasta Ginamar. En la isla nadie para, todo el mundo lo celebra. Hasta la madrugada y más, ron, no ginebra. Areucas es la excusa para brindar por primera. 13 años exiliados, larga se hizo la espera. Han vuelto los soldados y al mando Don Paco Herrera. El amarillo es su bandera, su caza Jonathan Viera. Mesa y Araujo, sus cuchillos afilados. Aniquilado el Zaragoza, que ahora llora de la pena. Un nuevo ascenso, escuchaste en antena. Nuevo comienzo para una ciudad entera. Te enteras por tiempo de juego con Suáncar, con Paco. Exclusivas buenas como Ramos con Joseba. El Camero Goes to England quiere engordar su cartera. Y si no, Corrochano te pone en directo a Quereda. Bicho malo nunca muere, eso dicen las mujeres. Largarlo no puedes, no veas si aguanta el colega. Es difícil, lo sé, como ganar con McLaren. A ver si arranca de una vez porque ese trasto ni acelera. Corre más mi cafetera y eso que no lleva rueda. Sainz también se fue, vaya mierda de carrera. Hablo de lo que tú quieras, de motor a baloncesto. Un cesto, ¿no? nombre por supuesto es Jul. Sergio, un fiera, 2-0 en la serie, el Barça en busca del milagro, otra derrota, un descalabro, se pone el Olilo en mesa, es la Liga Endesa, vamos a ver si te enteras, en un combate a dos horas el Madrid es el que pega, como dice mi hombre Nach, en el básquet tan solo juega, juega y disfruta como Juan Carlos Valerón, con 40 y míralo, llora de la emoción, sube con su equipo, con el que de verdad le llena, Las Palmas de Gran Canaria, mi más sincera enhorabuena, nueva temporada, nueva gente llega, en el fútbol y en la COPE, ahora con Carlos Herrera.
Ay, has metido la cuñita de Carlos Herrera también.
Es que lo he escuchado tantas veces ya en el largo del día de hoy que lo tenía ya en el subconsciente. Y digo, bueno, pues vamos a meterlo ya.
Que va a fichar Carlos Herrera, me han dicho.
¿Sí?
Sí. Le ha gustado tu rap y le gusta mucho.
Además, a Carlos Herrera tiene pinta de que le gusta mucho el rap, el flow. Es un hombre de flow, ¿verdad?
Por cierto, con flamenco, le gusta Junior.
De 7 a 8 de la mañana en ese tramo, ¿eh?
Fenómeno, pues ahí estaré madrugando como siempre.
Bueno, madrugando o trasluchando.
A quien madruga, Dios le ayuda.
No, no, madrugar.
Hala. ¿Qué? Que nos vamos, ¿no?
Venga, anda, dilo.
Vamos a soñar.
Sueña que sueña con ella.
Señores, nos vamos. Mañana volvemos, 12 en punto de la noche, en el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.